Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 30 de septiembre, lunes, Día Internacional de la Traducción.
A mí me llama la atención la gente que dice, yo el inglés lo entiendo, pero no lo hablo. Que dices, hostia, esto muy útil no es. Pero lo entiendo todo, ¿eh? Dice, yo lo entiendo todo, ¿eh? Vale, vas a Londres y ¿qué haces? Si buscas una dirección, ¿qué haces? Pues como no lo hablas, te quedas en una esquina callado, con cara de, ayúdenme por favor, cara de, ¿por dónde se va? Piccadilly Circus, ¿eh? Entonces, ¿qué va a tener? Que venir un tío a decirte, sorry, ¿hoy quieres irse? Y tú, yes, yo. Pero lo entendí todo porque no lo hablo.
Bueno, la razón de haber elegido el 30 de septiembre como día para conmemorar a esta profesión se debe a que fue en esta fecha en la que falleció San Jerónimo de Estridón, santo patrono de los traductores y responsable de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego. Este año se rinde homenaje a las lenguas indígenas de todo el mundo para hacer una llamada de atención sobre la importancia de no dejar que estos idiomas desaparezcan.
Durante un montón de tiempo he escuchado la palabra PPP y no sabía lo que era. Hoy ya sé que significa perros potencialmente peligrosos.
Y este lunes volvemos a poner nuestro foco de interés en los perros de las llamadas razas peligrosas después de que un hombre de 48 años haya fallecido ayer domingo tras ser atacado por un rottweiler de su propiedad en una vivienda de Coslada. Vuelve la polémica. ¿Hay perros que no deberíamos tener en casa o son algunas conductas de los dueños los que los convierten en máquinas de matar? Lo vamos a hablar con Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Y cada lunes en Buenos Días Madrid nos visita alguien que tiene algo que contar. Hoy lo hace Belén Hermida, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, cuando comienza la 16ª edición de la Semana de la Arquitectura. Y uno de los edificios, ya que hablamos de arquitectura, más emblemáticos de Madrid, es el Palacio Real, donde las 16 personas con discapacidad que trabajan en sus instalaciones han denunciado condiciones laborales abusivas de las que se ha hecho eco Comisiones Obreras, que ya ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Nos lo va a contar la responsable de enseñanza de este sindicato. Nos vamos a fijar también en los taxistas de Madrid que se están implicando cada vez más en la seguridad de quienes usamos sus servicios. De hecho, cada vez son más numerosos los taxis que esperan a petición del cliente a que éste entre en su portal para evitar sustos. Estos taxis llevan una pegatina que pone esto. Si quieres, puedo esperar.
La ponemos solo por el hecho de que la persona o la clienta o el cliente en todo momento vea conveniente y se quite esa timidez a la hora de solicitarnos ese servicio extraordinario que es el esperarles y el irnos con la seguridad de que esa persona entra a su casa segura.
Y hoy nuestra unidad móvil va a estar con alguno de los taxistas que se han unido a esta iniciativa. También, como cada día, tenemos encuesta.
Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que...
Pues será un placer, pero es un placer peligroso. Ahora se anuncia que la sanidad pública va a financiar un fármaco para acabar con este hábito. Y como el mundo se divide en dos mitades, queremos saber a cuál de las dos perteneces tú, a la que está de acuerdo o a la que no lo está, con que lo financie la sanidad pública. Podéis votar desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y también desde hoy en nuestra página web. Y en nuestro ratito de oyentes...
Y se nos había descongelado la nevera, así pasan las cosas. Claro, toda la comida echada a perder. Toda, ¿eh? Los dos yogures y el bote de ketchup, a tirarlo.
La obsolescencia programada, eso que hace que nuestros electrodomésticos tengan fecha de caducidad, es una auténtica pesadilla. Sin embargo, hay veces en que los electroduendes deciden no actuar y conseguimos que una bombilla nos dure 10 años o que la lavadora que heredamos de nuestros padres siga funcionando como si nada. Si tenéis algún aparato, cacharro, coche o artilugio inmune al paso del tiempo que sigue funcionando contra todo pronóstico, ya estáis tardando en utilizar nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está, funcionando sin obsolescencia programada. 628-091-117. Ya sabéis que pueden mandarnos desde ya mismo vuestros mensajes escritos o de voz.
Hoy ha vuelto a darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego, sí o sí, me dará vida, la vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías. Iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y es el
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tenemos que hablar ahora, en Buenos Días Madrid, del segundo caso de muerte por ataque de perro en Madrid en lo que va de año. La última ocurría ayer en Coslada. Un hombre de 48 años fallecía por las mordeduras de su Rottweiler en su propia casa cuando estaba junto a la familia. Ocurría a la 1:30 de la tarde, su mujer salía a la calle ensangrentada, gritando que lo había matado. ¿Por qué le atacó el perro? Bueno, pues ahora investigan si la pareja reñía cuando se produjo el suceso. Los vecinos lo describen así.
Le estaba tosiendo y le ha dado en la espalda, y a darle en la espalda, ¡pum!, se le ha tirado el perro. Se le ha arrancado el cráneo.
Para arrancarle de esa manera la cara y el cuello, ¿cómo se le ha arrancado?
Bueno, su mujer, su madre y su hija, los de la víctima, fueron trasladadas al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad. La víctima, que tenía varios perros guardianes, se hallaba dentro de la vivienda junto con unos familiares cuando se produjo el ataque que han sido trasladados estos perros a una residencia de mejorada del campo hasta que un juez determine cuál ha sido el culpable y decida si se tiene que sacrificar o no. Bueno, tenemos con nosotros a Manuel Lázaro, que es veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Señor Lázaro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un Rottweiler. En este caso es una de las 8 razas que creo que están catalogadas como potencialmente peligrosas en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Si me permite, yo lo primero que quisiera es dar el pésame a la familia porque, bueno, situaciones de este tipo son realmente tremendas. Y decir que la única información que tengo es exactamente la que he recibido a través de los medios de comunicación y cuando ustedes me han llamado, y que en este sentido entiendo que al estar bajo investigación judicial, la Guardia Civil, Policía Nacional, investigando y demás, y puesto que pueda haber responsabilidad penal, yo lo que me pregunte no hablaré, me referiré en general a los perros potencialmente peligrosos. Creo que el caso este puntual que nos ocupa, bueno, pues no tenemos información para opinar lo que sería una temeridad, si me lo permiten.
Perfectamente. Íbamos por ahí enfocados nosotros un poco. Yo creo que la primera pregunta, y creo que nos la hemos hecho además varias veces, es si realmente existen razas potencialmente peligrosas, o son perros potencialmente peligrosos, o son dueños los que, digamos, crean esas hábitos o esas costumbres potencialmente peligrosas.
Bueno, pues en la propia pregunta que me hace ha tocado toda la problemática en sí. Realmente lo que podemos afirmar sin lugar a dudas es que existen perros potencialmente peligrosos, perros individualmente potencialmente peligrosos.
Individuos.
Independientemente de su raza, sí, por supuesto.
Exacto.
Está claro y no se nos escapa a nadie que un perro de 6 kilos no puede hacer el mismo daño que un perro de 60. O sea, sin lugar a dudas el tamaño y una serie de connotaciones que pueden hacer que una agresión de un animal pueda ser mayor o menor en cuanto a sus repercusiones. Pero sin lugar a dudas todos los estudios que se han hecho, la raza no es un buen elemento de predicción de agresividad. Entonces, todas las normativas que tratan de basarse en identificar un animal potencialmente peligroso por su raza, conducen al fracaso. Y entonces, en ese sentido, es un poco en lo que no estamos de acuerdo, pero no tanto porque parezca que los veterinarios defendemos las razas o determinados animales. No, lo que defendemos es la seguridad pública y que se hagan las mejores cosas posibles. Y ha dicho otro punto importantísimo, ha dicho dueños. Sin lugar a dudas, es el binomio perro-dueño el responsable en muchos casos de las posibles agresiones por acción u por omisión. Y todas las normativas basadas en raza lo que hacen es evitan o no tienen en cuenta la parte del dueño, no se tiene en cuenta cómo cuida el animal, cómo lo maneja, cómo decir, todo ese tipo de circunstancias.
Aquí lo que llama la atención es que parece que el perro convivía con la familia. ¿Qué es lo que puede hacer que un perro que convive habitualmente con una familia de manera, digamos, normal, de pronto se vuelva agresivo?
Bueno, yo creo que es que realmente la pregunta está mal formulada. Yo creo que un perro que convive normal y de forma correcta, sin signos de agresividad, con una familia, nunca conduce a un suceso de este tipo. En todos los casos de agresividad, sean de menor grado o elevado grado, siempre hay signos previos. Es decir, un perro que es tranquilo, equilibrado, sociable, que no tiene ningún problema, no se vuelve de repente loco y ataca a la familia. Yo suelo comparar con que cuando una persona de estas, que por desgracia con cierta frecuencia sale en medios de comunicación, que estuvo en alto, coge un rifle y empieza a pegar tiros indiscriminados a las personas, nadie nos creemos que sea una persona sociable, correcta, con amigos, con un entorno familiar correcto, y de repente le ha dado por matar personas. Entonces yo creo que salvando las distancias y lo que decía, sin conocer nada de este caso particular, siempre suele haber signos claros de que algo pasa, de que no lo sabemos por qué ese perro actuaba así, cómo lo están educando, si se le castigaba, si no se castigaba, si qué está haciendo. En muchos casos y por declaraciones de sucesos anteriores, la gente suele decir, si esto se debería venir, ya habíamos visto algo, los perros en la finca se escapaban y se iban por el campo y perseguían a los ciclistas. O sea, ese tipo de afirmaciones de que ya hay signos previos de que algo puede pasar suele suceder casi siempre. Entonces, me gustaría tranquilizar a quien tenga un perro, sea pequeño, sea grande o sea como sea, que convive con su familia, con sus hijos, y que es un perro equilibrado y bueno, no piensen que se va a volver de repente loco y va a hacer una cosa así.
Bueno, en este caso había varios perros, por lo visto, de la misma raza, Rottweiler. Supongo que un veterinario es capaz de determinar, con un estudio, imagino, forense, cuál de los tres perros ha sido el agresor.
Pues sí, es posible. No es sencillo, porque si son animales muy parecidos en cuanto a su tamaño, mordedura y demás, no es sencillo. Pero también yo creo que aquí coincide un factor de riesgo, y es el efecto, un poco lo que se dice, de jauría. Cuando hay varios animales, si uno ataca dentro de la excitación, muchas veces...
Uy, parece que hemos tenido un problema y se nos ha cortado la comunicación. Son las 10:21 minutos de la mañana. Vamos a intentar retomar esta conversación tan interesante que estábamos manteniendo con Manuel Lázaro, veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, a raíz de ese último caso de muerte producida por un perro. En este caso hablamos de un Rottweiler que atacaba ayer domingo a su dueño, dueño de varios perros de la misma raza, y lo mataba. Estamos intentando recuperar esa comunicación. No sé si lo conseguimos o no. Parece que hemos tenido algún problemilla. Ceballos, pon un poquito de música, a ver si lo, mientras tanto, retomamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
World is full of wonder. It's never far away. Try it before your eyes. Every single day. Look at lovers walking hand in hand. Sound of music from a big band. Antique market in the village square. Pretty waitress with the long blonde hair. You can find something every day. Take your breath away. World is filled with wonder. No matter what they say.
Bueno, parece que sí, que ya hemos retomado la comunicación con Manuel Lázaro. Señor Lázaro, está usted ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, no sé qué ha sucedido, disculpen.
Nada, no se preocupe. Cosas que tienen los duendes del teléfono. Sí. Nos estaba contando la manera de determinar que tiene un veterinario de si un perro ha sido o no el culpable de la muerte, en este caso, de un vecino de Coslada.
Sí. Lo que comentaba es que si hay mucha diferencia en el tamaño de unos y otros, es fácil o podría ser sencillo vía forense el determinar quién ha sido el agresor y demás. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí, cuando hay varios perros, lo importante es que se actúe, se evalúen esos animales, se vea su conducta, cómo son y se evalúe su potencial peligrosidad, más que identificar a uno de todos los que estaban allí. No sé si se ha oído antes porque yo me quedé en silencio, pero yo comentaba también que el efecto de refuerzo de unos ejemplares sobre otros, es decir, cuando un perro que
está más o menos tranquilo,
los otros se muestran agresivos, se incitan fruto de esa propia excitación, y sucede, bueno, pues cuando una persona va por el campo y un perro se le acerca y le persiguen. Entonces habría que analizar un poco todo eso.
Por último, señor Lázaro, yo creo que no estaría de más que recordemos en qué línea deberíamos trabajar para reducir las agresiones de los perros, sobre todo si tenemos un perro pues un poco nervioso, un poco revoltoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él?
Sí. Creo que esta es la parte más importante de todo, en el sentido de que hemos visto que esto es difícil de identificar el perro potencialmente peligroso, que hay que tomar medidas, que hay que hacer una serie de cosas. Yo me gustaría que en general la población, todo el que tenga un perro, vaya a tenerlo, piense en que los perros hay que hacerlos sociables. Y hacerlos sociables significa que sean animales que fundamentalmente desde cachorritos convivan con personas de todo tipo, con ruidos, con todo lo que es su entorno. Porque el animal que entiende que todo eso es algo bueno, es algo normal, el día de mañana no actúa de una forma agresiva o muchas veces por miedo, y el miedo hace que luego se muestren agresivos. Entonces es fundamental que tengamos perros equilibrados, que el dueño los eduque correctamente, que consulte a los profesionales, pues sean veterinarios o en algún caso adiestradores que pueden colaborar para esta educación. Pero insistir en el mensaje del principio: los perros no se vuelven locos de repente, es decir, siempre tiene que haber signos previos y siempre tiene que haber habido algo que nos indique de que las cosas no van por su buen camino.
Bueno, pues yo creo que todos deberíamos tomar nota de estas indicaciones. Don Manuel Lázaro, veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Diez y 28 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos lunes.
Si tú no fumas.
No, ya.
Bueno, pero... no fumas.
No fumo, no fumo.
Perdón.
No, no fumo, no fumo.
Ya.
Yo no fumo y bueno, pues esta noticia que ha anunciado el Ministerio de Sanidad viene bien a todo el mundo, al que fuma y al que no fuma. Vamos a explicar por qué. Pues porque esto es un problema también de salud pública,
claro que
muy
sí.
Importante. El Ministerio de la Sanidad ha anunciado que va a incluir por primera vez en la historia un medicamento para dejar de fumar la primera vez. Es la vareniciclina, que va a sonar más por su nombre comercial, que es Champix.
Champix.
Eso es un medicamento que solo hasta ahora solo lo financiaba una comunidad autónoma, que es Navarra. Y subvencionaba estos tratamientos. No sabemos qué cuantía va a cubrir, porque este medicamento sin financiación, que se puede comprar con receta en las farmacias, cuesta entre 116 y 183 euros la caja, pero en total el tratamiento, que dura 12 semanas, son 400 euros. El Ministerio de Sanidad calcula que unas 70.000 personas se van a poder beneficiar de ello. A 400 euros... El tratamiento nos da un total de 28 millones
que no está mal,
de euros, que es poquísimo comparado con lo que le cuesta a la sanidad pública todas las patologías derivadas del tabaquismo, que son 8.000 millones al año.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad, claro, porque son muchas las patologías. Claro. El cáncer de pulmón, recordamos que es la principal causa de cáncer del pulmón es el tabaquismo, pero también hay otras enfermedades pulmonares y otros trastornos derivados del tabaquismo. Así pues, nos va a salir hasta barato.
¡Ah, mira qué bien!
El tabaco provoca unas 50.000 muertes al año en Europa, en España, perdón. Esto es el dato que realmente nos importa, el de la prevención de las muertes. Pero como estamos hablando de dineros, de financiación, pues las cifras son esas. Y la pregunta que les hacemos a nuestros oyentes, ¿le parece bien que la sanidad pública financie un medicamento para dejar de fumar? Es decir, aquellas personas que no fuman quizás estarán pensando, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo esto que es un vicio?
Vicio es una enfermedad.
Es una enfermedad, es cierto.
Exactamente. Bueno, ¿cómo pueden votar?
Venga. Pues a través de Buenos Días OM, que es nuestra cuenta de Twitter, ahí tienen un sí y un no. Entonces, la pregunta está muy clara. y vamos a averiguar si nuestros oyentes pues están por la financiación de este tipo de medicamentos para acabar con el tabaquismo. Lo que no sé es la efectividad, porque a lo mejor después de acabar el tratamiento pues también habría que ver cuáles son los datos de eficacia de este tratamiento, si es el 100% o no lo es.
O no lo es. Bueno, ahí tenemos nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Uno entra tranquilamente y se encuentra en la encuesta.
Sí,
con dos botoncitos.
Eso es.
Un sí y un no. Cada uno que pulse el que crea conveniente y luego hacia las 12:30 nos cuentas el resultado.
Vemos los resultados.
Venga, hasta fenomenal. Luego. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y es lunes, y los lunes todos los oyentes de Buenos Días, Madrid saben que tenemos una cita con alguien que tiene algo que contar. Y hoy, coincidiendo con los 90 años del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, inmersos además en una nueva edición de la Semana de la Arquitectura, quien tiene algo que contar es Belén Hermida, decana de esta institución, que fue elegida hace muy poquitos meses, el mes de mayo. Belén Hermida, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal la experiencia como decana? Son poquitos meses, pero hombre, una ya habrá entrado un poco en la dinámica para decir en qué lío me he metido o qué bien que me presenté a esta elección.
Bueno, efectivamente, ya hemos pasado los 100 primeros días de margen que le dan a cualquiera que llega a un cargo y el balance de momento no puede ser mejor. Es un grandísimo privilegio y una responsabilidad representar a los compañeros, a los arquitectos de Madrid. Así que, en principio, estoy muy contenta, claro, como no puede ser de otra manera.
Bueno, usted es arquitecta desde el año 1988, si me han pasado bien los datos. ¿Por qué una arquitecta de pronto decide convertirse en decana, presentarse a la elección?
Bueno, el ser decano es un servicio a la profesión y yo creo que todos en un momento dado tenemos que considerar el dedicar unos años a la misma, a la profesión que tanto, en mi caso, que tanto me ha dado. Entonces, me ha parecido una opción muy lógica. También es verdad que desde el Colegio de Arquitectos, muy importante, madrileña, se pueden hacer muchas cosas y eso también es un motivo de peso, claro.
Bueno, además de decana en estos momentos del Colegio de Arquitectos de Madrid, de ser arquitecta, es profesora universitaria, que es una vertiente, me imagino, muy satisfactoria.
Yo, para mí, el ejercicio de la profesión no puede ser en una dirección única. Es decir, yo he ejercido la profesión, he construido, he proyectado, pero me parece que otras visiones de la profesión, como la da la universidad, el contacto con compañeros, otros profesores, otros docentes y sobre todo el día a día con los alumnos, ¿no? Hace que uno mantenga el pulso a la realidad y la conexión con el día a día. Entonces me parece que no son actividades separadas, sino que son complementarias.
¿Qué tal llegan las nuevas generaciones de arquitectos? ¿Llegan preparadas? En fin, ¿llegan un poquito más flojas que las anteriores?
En nuestro caso llegan preparadísimas y en realidad vienen todos con un equipamiento de serie mucho mejor del que llevábamos nosotros en su época. Hablan idiomas, han viajado mucho, dominan las nuevas tecnologías. son, digamos, la consecuencia de una sociedad que progresa. Es verdad que genera también problemas, pero que sobre todo avanza. Y eso se nota en los nuevos estudiantes.
Bueno, las nuevas tecnologías es verdad que son importantes en todos los gremios. No le voy a hablar del nuestro, porque es importantísimo poder tener toda la información ahora a golpe de Internet. Pero en el caso de los arquitectos es fundamental, ¿no? Esta posibilidad ahora de que podamos ver los edificios hechos en tres dimensiones antes de verlos construidos, todo esto ha supuesto, imagino, un avance fundamental para los arquitectos.
Te he perdido un momentito y no te he oído el final de la pregunta.
Sí, hoy tenemos el Día de los Electroduendes en la radio. Le preguntaba por las nuevas tecnologías, esta posibilidad que nos ofrecen ahora las nuevas tecnologías de hacer planos en 3D, de que la gente pueda ver un edificio antes de que esté construido. Todo esto ha supuesto, me imagino, un avance fundamental para los arquitectos.
Bueno, son herramientas y son otras maneras de poder materializar, digamos lo que nosotros hacemos. No, lo que hacen los arquitectos es generar ideas que luego las tienen que ejecutar otros. Siempre se han usado modelos en 3D, maquetas, las maquetas físicas. Ahora la tecnología permite que esos modelos 3D los veamos en dos dimensiones, pero siempre se han utilizado distintos procedimientos, como también es la fotografía, el vídeo, para transmitir lo que el arquitecto tiene en la cabeza y darle forma. Es sobre todo importante, las tecnologías son importantes como herramienta de comunicación y como herramienta de comunicación no solamente entre arquitectos, entre cliente y arquitecto, sino también con todo el sector de la construcción.
Bueno, además de todo en sus ratitos libres, usted pinta, es pintora.
Sí, efectivamente, antes de estudiar arquitectura, estudié Bellas Artes y la verdad es que la arquitectura ha hecho que me desvíe de mi primera vocación, pero sí pinto, no he expuesto nunca, pero sí sigo pintando.
¿Hay que pintar bien para ser arquitecto?
Lo que hay que tener es... Vamos a ver, ayuda, por supuesto que ayuda, pero ¿qué es pintar bien? Para un arquitecto el dibujo es una manera de pensar, no es un fin en sí mismo. Y entonces es muy importante que el arquitecto o arquitecta sea muy diestro en las técnicas que le ofrecen, que tiene a mano para poder transmitir y para utilizar como herramienta de comunicación, la pintura, la escultura, el diseño, para comunicar sus ideas. Y en ese sentido es importante, claro, que lo haga bien.
Bueno, y comienza la Semana de la Arquitectura, que es una semana que nos encanta porque nos permite ver por dentro edificios que normalmente, bueno, pues están vetados al público. Es la 16ª edición. ¿Qué novedades presenta?
Muchas. A lo largo de estos años se ha ido complejizando la semana, hemos conseguido ir incorporando adeptos a la semana y tengo el orgullo de decir que este año tenemos más de entre itinerarios y visitas guiadas, tenemos más de 100 edificios y entornos urbanos que se van a abrir tanto para adultos como para niños. Sobre todo para que la ciudadanía disfrute de la arquitectura. Algunos de estos espacios es verdad que también se pueden visitar a lo largo del año, pero otros no, porque son instituciones privadas o porque tienen acceso restringido. Y el que todos nuestros colaboradores nos permitan puntualmente acceder a sus espacios, porque la arquitectura fundamentalmente es espacio, es muy importante. Y es muy importante para los ciudadanos, para que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene una buena arquitectura para su bienestar y para su vida diaria en la ciudad.
Bueno, de todos los edificios que podemos ver los madrileños, ¿cuál es su favorito? difícil,
bueno,
¿eh?
No, sí, es difícil. Es verdad que son muchos. Yo voy a mencionar el último que he visto yo, al que no había entrado nunca y que se abre por primera vez este año, que es la Casa Carvajal. Javier Carvajal fue un catedrático muy importante de la Escuela de Arquitectura de Madrid y fue además un antiguo decano. Y su casa siempre había estado, está ocupada, hay una familia que vive allí y que ha decidido en esta ocasión abrirla al público. Y yo he tenido la suerte, por el cargo, de acercarme hace unos días y para mí ha sido un descubrimiento. Muchas de las obras de arquitectura que como estudiantes estudiamos las vemos a través de planos, a través de dibujos, a través de las memorias que escriben los autores, a través de fotografías. El poder entrar y el poder ver el espacio, ver cómo le afecta la luz, cómo podemos movernos por él, cambia muchísimo. Y en ese sentido para mí ha sido un gran descubrimiento. Hay muchos otros espacios. Otro que se abre también, que puedo decir que se abre excepcionalmente, ha sido que lo estamos abriendo en colaboración con el Museo del Prado, que es el Salón de Reinos, que como todos saben está el antiguo Museo del Ejército, está ahora en obras. Y el Museo del Prado permite excepcionalmente, durante la Semana de la Arquitectura, acceder al futuro Salón de Reinos para que los ciudadanos puedan verlo. Y yo creo que esa también es una oportunidad magnífica que no se da siempre.
Bueno, si hablamos de grandes nombres de la arquitectura, usted ha tenido la suerte de trabajar con uno de los grandes, con Rafael Moneo. ¿Cómo es Moneo trabajando con él?
Bueno, para mí Rafael Moneo ha sido y es un maestro. Y creo que esa palabra lo dice todo. Yo he tenido la suerte y el privilegio de trabajar a su lado durante 18 años y compartir el día a día del estudio y verdaderamente es un arquitecto y una persona excepcional. Ha sido verdaderamente un orgullo el haber podido formar parte de su equipo.
Bueno, y ahí sigue Moneo trabajando. ¿A usted como arquitecta le gusta Madrid?
A mí me gusta muchísimo, me parece que es una ciudad, lo digo siempre que me pregunta, me parece que es una ciudad que tiene un potencial enorme, me parece que su gran activo son sus ciudadanos, me parece que tiene una vida en el espacio público que nos envidian muchísimas ciudades, tenemos un clima excepcional, tenemos un sistema sanitario de primer orden y tenemos además una escala que permite unas actividades y unas relaciones, digamos, entre los ciudadanos que a lo mejor ciudades de una escala más grande no permiten. Sí, yo soy una gran fan de Madrid. Como arquitecto y como vecina de Madrid, claro. Doblemente.
Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, hombre, es verdad que tenemos espacios que son muy muy singulares. Bueno, desde que se me ocurra así un poco a bote pronto, desde Ciudad Lineal, que es un modelo de ciudad muy especial, hasta el casco antiguo, evidentemente, hasta el Paseo de la Castellana, que en su día se pensó como una especie de exposición de edificios muy vanguardistas que se fueron encargando a diferentes arquitectos, un poco para mostrar cuál era la arquitectura de un determinado periodo de nuestra historia. Yo no sé si eso no debería haber continuado.
¿Continuado en qué sentido?
En el sentido de, bueno, pues estar ofreciendo a grandes arquitectos que hagan sus construcciones en Madrid, un poco para demostrar su manera de trabajar y para crear una ciudad, digamos, más singular todavía, ¿no?
Bueno, cada época, digamos, tiene a sus arquitectos y estos arquitectos y que no trabajan solos, que no trabajan en un compartimento estanco, trabajan en colaboración con una administración, trabajan en colaboración con la empresa, con el mundo empresarial, con el mundo académico, responden, digamos, a distintas situaciones en el tiempo. Y entonces, en realidad no es tanto que haya que, en abstracto, me parece a mí, encargar a grandes arquitectos en momentos concretos grandes obras. Yo creo que las mejores ciudades son las que consiguen que sus profesionales tengan un nivel medio alto y que ese nivel no se refleje solamente en momentos puntuales, sino que se refleje en todo el tejido urbano y, sobre todo, que se refleje en el tejido residencial, que es el porcentaje más alto de lo que construye una ciudad. Entonces, en el momento actual, bueno, claro, a mí me gustaría que contáramos con arquitectos de primer nivel. Tenemos muchísimos y a mí me toca representarlos, claro, como decana del colegio.
Bueno, en este momento, ¿hacia dónde tiende la arquitectura, señora Hermida? ¿Tiende hacia altísimos edificios como estas torres que ya se han convertido en emblemáticas de nuestro skyline y que además parece que se van a construir más? ¿O se tiende más hacia una arquitectura, digamos, más asequible, más en horizontal y más en extensión que en altura?
Bueno, la arquitectura, como todas las disciplinas, no es ajena a los cambios importantes que estamos sufriendo a nivel global, y el cambio más importante es el cambio climático. Y en ese sentido, la arquitectura, por supuesto, debe liderar, dado que el sector de la construcción es uno de los que más contamina.
Sí, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, la arquitectura, el sector de la construcción, tiene que liderar las intervenciones en el medio ambiente, y como lo está haciendo ya. Entonces, la tendencia ahora mismo en la profesión que yo represento ahora es, por supuesto, incorporar medidas que mitiguen y que favorezcan el que las ciudades a futuro...
Parece que tenemos algún problema de sonido. ¿Podemos recuperar la conexión? Ahora. Uy. Ahora le escuchamos.
Ah, perdón, habíamos perdido la conexión.
Sí.
No, quería decir que desde la arquitectura, claro, nuestro primer interés es el medio ambiente y cómo desde nuestra profesión podemos mejorar la vida de los ciudadanos. Si uno entiende la ciudad desde el metabolismo urbano, digamos, como desde la entrada de flujos de personas, mercancías y salida de suministros, de residuos, y cómo todos esos flujos afectan al funcionamiento de un organismo que está vivo, creo que estaremos en una buena posición para enfrentarnos a los años que vienen, en donde no vamos a tener opción.
Señora Hermida, ¿cuál es su principal objetivo al frente del Colegio de Arquitectos de Madrid? ¿Qué es eso que no le gustaría dejar de hacer antes de que acabe su mandato?
Nosotros, con mi Junta de Gobierno, tenemos por delante 3 años y el objetivo que tenemos, que es único, es llevar tanto a los arquitectos como a la profesión al siglo XXI. Es decir, adaptar una institución nonagenaria a los avances que está sufriendo la sociedad y, sobre todo, intentar ir por delante. Y entonces, ese objetivo, digamos que es doblemente interno y externo. Por un lado, se refiere a la institución, al funcionamiento de nuestra institución, y por el otro, al papel que están y que pueden jugar los arquitectos en el futuro de nuestra ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación nuestra, en colaboración estrecha, como siempre se ha hecho desde el Colegio de Arquitectos, con todas las administraciones que estén en el momento, independientemente de su signo político.
Ahora que habla de administraciones, hace unos días conocimos la intención del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid de peatonalizar la Puerta del Sol. Hay otras obras en estos momentos que están funcionando, la remodelación de Plaza de España, en fin. En todos estos casos se está contando con la ayuda, o por lo menos con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Madrid, que es fundamental, me imagino, ¿no?
Sí, sí, y es muy de agradecer, porque no se puede dar por descontado. De hecho, el alcalde así nos lo ha pedido específicamente, nuestra colaboración en cuanto, en primera instancia, en el estudio de la viabilidad de la peatonalización de la Puerta del Sol, de Puerta del Sol y aledaños, que no es un proyecto, o no debería ser un proyecto exento autista, es decir, se tiene que poner en relación con todos los otros espacios que ya funcionan, ya peatonalizados del centro de Madrid, para convertirse, para que sea uno más en una red de espacios para peatones que son tan necesarios, ¿no?, para la salud urbana de los habitantes de la ciudad.
Pues muy bien, Belén Hermida, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Creo que tiene usted una cita ya inminente con las autoridades que van a inaugurar esta Semana de la Arquitectura. Hemos tenido algún problemilla de comunicación en algún momento puntual, así que espero que la próxima vez venga usted a este estudio y charlemos sobre este tema tan importante, sobre la arquitectura que condiciona la vida de todos los ciudadanos. Que esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Una ciudad mal planificada, un edificio mal hecho, mal, digamos, proyectado, arruina la vida de mucha gente. Y al contrario, una ciudad bien proyectada, una ciudad sostenible, una ciudad bien construida, nos hace la vida a todos mucho más fácil. De ahí la importancia de su trabajo. Y además nos alegramos mucho que haya una mujer al frente del Colegio de Arquitectos.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por la invitación. Te tomo la palabra.
Claro que sí.
En cuanto podamos, iremos ahí al estudio. Y muchísimas gracias por permitirnos explicar en antena el proyecto y que iniciamos esta semana, de la Semana de la Arquitectura.
Ahí estaremos todos, dispuestos a visitar esa cantidad de edificios fantásticos que tiene nuestra ciudad y que muchas veces no podemos ver, bueno, pues porque forman parte del ámbito privado, de instituciones o de personas. Belén Hermida, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo y gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Trabajar 11 horas diarias por 545 euros al mes. ¿Alguien se lo imagina? Pues bien, son las condiciones laborales, de 16 personas con discapacidad que trabajan en el Palacio Real a través de una subcontrata. Comisiones Obreras ha denunciado esta situación de abuso y Patrimonio Nacional y ha anunciado que si se demuestra que esto es así, va a romper su contrato. Isabel Galvín es responsable de enseñanza de Comisiones Obreras. Señora Galvín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el servicio en concreto creo que es de auxiliares de sala y lleva poquito tiempo funcionando, ¿verdad?
Sí, empezó a funcionar en verano, en el mes de julio, y efectivamente es auxiliar de sala, que en la práctica lo que hacen son tareas de seguridad. Esta subcontrata es a una empresa que se denomina, según la legislación española, empresa especial de empleo, que está empleando a personas con discapacidad bajo un convenio colectivo que tiene que velarse por las características de la discapacidad en las condiciones del puesto de trabajo al que acceden.
Bueno, no sé si la empresa de momento ha dicho algo o no ha dicho nada. Creo que ha emitido un comunicado, ¿verdad?
Ha emitido un comunicado la empresa madre, la empresa matriz, que es CLECE. CLECE es la empresa que tiene directamente la adjudicación del servicio desde Patrimonio Nacional, y CLECE ha subcontratado a una segunda empresa que es Íntegra. Y realmente la denuncia en primera instancia es a Íntegra, porque es la empresa que está realizando los contratos y está teniendo las relaciones laborales directas, pero también a CLECE, porque desde nuestro punto de vista, según nuestros servicios jurídicos, no ha actuado de forma correcta en el procedimiento de subcontratación y es la empresa responsable de todo lo que está pasando. De hecho, en su comunicado admite que ha habido deficiencias, irregularidades, y se ampara en que el servicio es nuevo y que no han tenido tiempo para implementarlo. Esto no puede ser una justificación de ninguna manera, desde luego.
Claro, aquí es que ya partimos de algo bastante curioso. Es decir, una empresa consigue que le adjudiquen un determinado trabajo y a su vez subcontrata. Y esa empresa que subcontrata no subcontrata a otra de milagro. Y estas situaciones siempre son muy complicadas, ¿no?
Así es. Venimos denunciando que esto debería estar totalmente prohibido, y además venimos denunciando que las empresas que contratan con las administraciones públicas y no cumplen los convenios colectivos, no garantizan un empleo digno y desde luego someten a los trabajadores a este tipo de irregularidades, no deberían poder acceder a ninguna otra contrata de una administración pública. Y en cualquier caso, el debate aquí y el tema que debemos reflexionar toda la sociedad es si es de recibo, si procede que estos trabajadores que realizan las mismas funciones que pueden estar realizando unos empleados públicos estén cobrando un tercio de lo que pueden cobrar otros trabajadores o la mitad, pero además es que estén sometidos a unas condiciones laborales que no cumplen su convenio, no cumplen la ley de registro de jornada, no cumple la ley de salario mínimo interprofesional, la ley de riesgos. Es decir, los incumplimientos son de enorme gravedad. Por eso nosotros nos hemos dirigido a Inspección de Trabajo, porque además de estar ante un caso muy grave de incumplimiento de derechos laborales, al ser personas con discapacidad y estarse produciendo esta situación, estamos también probablemente ante una situación de vulneración de derechos fundamentales.
Bueno, como usted nos dice, las irregularidades son múltiples. Es más, por lo que nos dice, no sé si es que se estaba haciendo algo bien, siquiera. Una vez que se determine que esto es así, que parece que sí, ¿va a haber posibilidad de que estas personas puedan, no sé, de alguna manera ser satisfechas, no sé si en horarios, si en remuneraciones, de alguna forma, ¿no? Porque es que me parece tal abuso trabajar 11 horas diarias por 545 euros al mes, cuando estamos hablando que el horario laboral es de 7 u 8 horas como mucho, y de que el salario mínimo interprofesional supera los 900 euros, es que esto no hay por dónde cogerlo.
Efectivamente, nosotros hay que tener en cuenta que también estamos llevando los casos de los despidos que han sido improcedentes a nuestro juicio, porque además de las personas que permanecen en este momento están trabajando, hay otras que han sido despedidas a través de un WhatsApp o a través de unas vías irregulares y por unas causas irregulares. Hay que judicializar esta situación, y además estamos estudiando la exigencia de daños patrimoniales a estas personas también, y por la vulneración en sus derechos laborales y, ya digo, en su propia dignidad personal. Y claramente la empresa tiene que resarcir a estos trabajadores. Pero la administración, en este caso la administración pública, en este caso Patrimonio, están trabajando en el Palacio Real, depende de Casa Real también. Debe tomar medidas en relación con estas empresas, con esta empresa, y desde luego debe dar un paso a hacerse cargo de esta situación, porque el servicio es un servicio que al final recibimos como un servicio público, porque se subcontrata una actividad que se hace para una entidad pública.
Isabel Gavín, responsable de enseñanza de Comisiones Obreras, aquí queda hecha la denuncia. Muchísimas gracias. Llegan las noticias, gracias. A Onda Madrid.